Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la elaboración de reactivos para la evaluación de los aprendizajes. Para ello nos acompaña el maestro Diego Fresán Sánchez. Él es jefe de sección de evaluación de los aprendizajes en el Departamento de Evaluación Educativa, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado. Y le doy la más cordial bienvenida a este programa. Nuevamente nos acompaña después de haber platicado en aquella emisión sobre la elaboración de reactivos tipo EGEL, pero en esta va a ser como algo más general, ¿verdad?
Hola, Sala, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Radio Escuchas, comunidad académica que está en el GIS.
Muchísimas gracias. Y sin más, los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora aquí en su programa a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. En la siguiente media hora vamos a conocer la metodología empleada en la elaboración de reactivos y la importancia para este proceso de la revisión de los objetivos educativos, dada su influencia en el desarrollo del perfil de egreso. Pero bueno, antes de que entremos en materia, quiero también compartir sobre nuestro invitado. Es maestro en psicología con residencia en evaluación educativa y ha colaborado desde el año 2013 con centros de evaluación estatales y nacionales como el CEI, el INE y los CIES, para temas referentes a la evaluación educativa dirigida a los aprendizajes, los programas educativos e instituciones. Y bueno, para este primer bloque del programa vamos a primeramente pues a tratar de comprender qué es lo que podemos entender por reactivo y cuáles son sus características generales.
Fíjate que lo podemos redundar o hacer una analogía con respecto a una pregunta con una respuesta. La diferenciación de un reactivo per se es que la pregunta se convierte en un enunciado. Entonces, en realidad, puede dar una instrucción, puede dar, obviamente, una pregunta o puede dar una indicación. Y a este reactivo, para considerárselo, también tiene opciones. Unas son las opciones de respuesta correctas, que solamente puede haber una de forma absoluta, y plausibles, que quiere decir que si tú no sabes del tema, te puede dar como una posibilidad de correcta, ¿verdad? En esta construcción, como sus características y parte de, viene con un apartado de planeación que se le llama la argumentación. Es decir, tú debes de saber cómo el reactivo no solamente que lleve el enunciado con una pregunta, una instrucción, no solamente que lleve la respuesta que es la correcta, no solamente lleve respuestas que tengan que ver con el campo, sino saber de manera directa por qué la correcta es la correcta y por qué las demás tienen infactibilidad de serlo, ¿sí? Entonces, quien lo aplique sabe esa forma y te sirve un buen para la retroalimentación.
Así es, que sea como lo más claro posible, ¿no? Porque luego, como ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, puede causar confusión en los estudiantes, que pueda haber tal vez algunas similares o que puedan ser, o que dicen todas son correctas o
exacto,
ese tipo de cosas.
Sí, de hecho se busca que nunca haya algo que sea ruido. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es evaluar algo que de manera observable no se puede. Entonces lo tienes que hacer indirectamente a través de una observación o una fuente de referencia, ¿verdad? Sí. Entonces ponerle todas las anteriores, una es la correcta, solo A es la verdadera, te lleva a qué estoy queriendo medir. Sí. La comprensión, la desconfusión o el tema que estoy midiendo.
Así es. Ya precisamente vamos a ahondar más en este punto, en la parte sobre todo las recomendaciones, sugerencias y consideraciones que puede brindar nuestro invitado precisamente para diseñar los reactivos. Pero eso ya será más adelante. Ahorita vamos ahora con los tipos de reactivos que existen dentro de la evaluación de los aprendizajes.
Sí, ya directamente para enfocalizarnos a que es un reactivo de una prueba objetiva de opción múltiple, o sea, aunque sean sinónimos de, quedar claro que una puede ser, como ya lo mencionamos, un cuestionamiento directo, una pregunta, ¿verdad?
Sí.
Otra es la de elección. ¿Sabes que hay ciertos atributos? ¿Cuál es el que va aquí? ¿Cuál es el idóneo? otros pueden ser de jerarquía u ordenamiento y de relación de columnas. Hay unos últimos que es uno aperturado, que realmente no se puede meter tanto como un ítem en prueba objetiva, que es el tipo ensayo, que te permite obviamente la escritura adentro de. Y otros de los más comunes son los dicotómicos o falso y verdadero. Solo hay dos opciones de respuesta.
Ah, perfecto. Estamos entonces hablando, ahorita los que mencionas son cinco.
Es elección, cuestionamiento directo, ordenamiento o jerarquización, de relación de columnas, generalmente relación de columnas, sí. Tipo ensayo, falso o verdadero.
¿Cómo entonces ahora se estructuran los reactivos de acuerdo al tipo, ¿no? Que ya ahorita identificamos seis?
Fíjate que con la estructura tienen que tener las mismas particularidades todos. Todos tienen que cumplir con estas partes de base del reactivo, opción correcta, opciones incorrectas y argumentaciones. Pero más allá de eso, la estructura de un reactivo te debe de permitir tres factibilidades. Uno es que sea un ítem válido, ¿sí? Que lo habrán escuchado todos en sus clases, ¿no? Que el reactivo mida o la pregunta mida lo que pretende medir. Eso se le llama validez. Tenemos confiabilidad con respecto al atributo que estamos midiendo, sea ese atributo y que se conserve a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tú no podrías tener en tu prueba un desempeño elevado y hacer la prueba a los 6 meses y tener un desempeño bajo, ¿sí? Porque quiere decir que las preguntas en realidad están confundiendo, no hay resultados que sean confiables. Y en la última es que busquen la imparcialidad. ¿Qué quiere decir? Que no haya un grupo al que se someta que tenga mayor ventaja con respecto a otros sustentantes.
Sí. Por ejemplo, no sé, esta parte en la que igual y tal vez lo podemos ahondar más adelante en ello, cuando por ejemplo un profesor aplica dos pruebas distintas, que dice, en la fila uno va a ser una prueba, en la siguiente fila otra prueba y así.
Exacto, ahí lo que se tendría que buscar, que es muy similar, es la homologación de nivel, o sea, preguntas del mismo tema, lo preguntas de forma distinta, pero tiene el mismo nivel de dificultad. O sea, dificultad fácil o difícil es el mismo. ¿Para qué? Para que no sea que la versión de la fila A tenga un mayor peso, o sea, más difícil sacar una calificación que con los de la fila B. ¿Sí?
Así es, muy bien. Entonces, estamos hablando que estas pruebas, independientemente del tipo de reactivo, tienen que contar pues con estas tres características. Exacto. Principales, que sea válida, que sea confiable y que sea imparcial.
Correcto.
Muy bien. En el siguiente bloque ahondaremos sobre los pasos a seguir para elaborar reactivos y también cómo valorar si estos reactivos son adecuados para su aplicación en una evaluación. Continúen con nosotros en el GIS, aquí en Radio UAA 94.5 FM. Nuestro tema de hoy, elaboración de reactivos para la elaboración de los aprendizajes, con el maestro Diego Fresán Sánchez.
UAA y Twitter @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque del programa. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Diego Fresán Sánchez, quien, les recuerdo, él es jefe de sección de evaluación de los aprendizajes en el Departamento de Evaluación Educativa, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado. Es aquí donde ha contribuido para la implementación de proyectos institucionales, como lo es la prueba de aptitud UAA para aspirantes condicionados y el análisis de pruebas y reactivos para los departamentos académicos a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la enseñanza y de los perfiles de egreso. Y para este segundo bloque del programa vamos ahora a platicar, brindar orientaciones a los maestros sobre los pasos a seguir para elaborar reactivos.
Sí, fíjate, Sara, que lo que podemos hacer es dividirlo en dos, ¿no? Una parte más es a gran escala, que es difícil llevar en un plan de estudios, uh-huh. y otro que es dirigido a la asignatura, en el aula, ¿no? Que sí. Creo que esa es la parte más focalizada. Y lo más importante es poder diferenciar el peso de los reactivos. Es decir, ¿qué les voy a preguntar a mis estudiantes? Pues aquello por lo cual se están formando en un momento uh-huh. predeterminado. Entonces, inicia el proceso con una planeación. Checar el plan de asignatura, el programa de asignatura y decir, ah, ok, ¿cuánto peso tiene cada tema que yo quiero medir? Uh-huh. Y tratar de dar esa proporcionalidad con respecto a los mínimos elementos suficientes para poder medir ese atributo en esa característica. Después de que ya sabes qué vas a preguntar, es decir, qué temas, cuántos reactivos con respecto a su peso uh-huh. en tiempo, en peso, en importancia, lo que sigue es ya la elaboración de los reactivos suficientes para cubrir esa demanda de información, ¿no? que estás planeando. Y de ser factible esos reactivos, si hay academias o compañeros de apoyo que puedan servir con un proceso, aunque sea informal, de jueceo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a buscar mi validez a través de una figura disciplinar homóloga a mí para que me diga, oye, lo que estás midiendo con este reactivo sí es este tema, pero en este otro falta hacerlos unos ajustes porque puede confundir o puede llevarlos a contestar otra cosa que no quieras medir. Uh-huh. Entonces, ese proceso de validación te va a servir para saber que el reactivo te va a servir para esa función. Ya después de eso, va la aplicación, es decir, el examen normalito, la prueba, como le quieran llamar, en aula, y la última, la calificación. Y en la calificación hay que tenerlo en claro. Una cosa son los números y otra cosa es la información que te puede dar el reactivo. Que esos análisis te pueden decir si un reactivo funciona, si no funciona, e inclusive decirte, oye, en este tema tus estudiantes se están trabando porque están confundiendo A por B. Sí, entonces te está dando información de retroalimentación tanto a la enseñanza como al aprendizaje.
Y con esto que estás mencionando, pues vamos precisamente con el siguiente punto sobre cómo valorar si los reactivos son adecuados para su aplicación en la evaluación, para evitar, por ejemplo, esas situaciones de confusión en los estudiantes.
Claramente tenemos que hacer un análisis, son estadísticos que por el nivel que lo tenemos que llevar, que son a grupos pequeños, tienen que ser de esa sensibilidad, ¿sí? Lo que se hacen son pruebas a través de proporciones, es decir, de 0 a 1. 0 es nadie pudo contestar mi reactivo, 1 todos lo pudieron contestar. Uh-huh. Y buscar en un reactivo esa proporción media con respecto a, ¿sabes qué? Mi reactivo me funciona porque me da información tanto de su desempeño como de que está funcionando, no está confundiendo, no está midiendo algo, etc. Esto nos va a permitir saber si un reactivo tiene la dificultad adecuada. Hay una palabra que se utiliza en psicometría que le llaman la discriminación, ¿sí? Uh-huh. Es un análisis muy breve que nos dice que aquellos sustentantes con un desempeño alto tienen mayor probabilidad de contestar un reactivo uh-huh. que aquellos que lo tengan bajo. Uh-huh. Entonces sí. Se corre y nos puede discernir en si un reactivo funciona o no. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses un nivel más elevado de desempeño, quiere decir que tienes más probabilidad que el otro. Y si te sale inversa la respuesta, ¿qué quiere decir? Entre más bajo tengas el desempeño, es más fácil contestarlo. Entonces, eso hace que tú puedas, con simples datos, validar o invalidar un reactivo, tanto para esa prueba como para posteriores.
Por ejemplo, no sé si tal vez los maestros que nos estén escuchando tengan inquietud, si entonces, por ejemplo, para hacer esta valoración, haya que hacer como alguna... como prueba de la prueba, o sea, digamos como un focus group o grupo de enfoque, o como ellos pueden tal vez
saberlo. Sencillamente, al pasarlo en una base de datos, ya sea que lo apliques en una plataforma, que uh-huh. se obtenga de manera directa, o simplemente te acuerdas tú en el aula que te ponían la prueba, inclusive profesores utilizaban la plantilla, ¿no? Para rellenar los alveolitos o cosas por el estilo. Sí. Eso, si lo llevamos a una tablita y de una hoja de cálculo, se puede hacer la proporción, o sea, no requieres tanto. Y obviamente hay material de apoyo que tenemos en la universidad, en los canales digitales, para poder dar las orientaciones y la total disponibilidad de puertas para que nos puedan visitar uh-huh. y poderles orientar al respecto.
Muy bien. Tengo entendido que aquí el Departamento de Evaluación Educativa cuenta incluso, ¿no?, con un canal de YouTube donde puedes los maestros acudir a él, además, no sé, tal vez directamente contigo, en la oficina o...
Así es, tenemos el canal de YouTube que ya está nombrado, que es el @CEA-UAA, de Sección de Evaluación de los Aprendizajes okay. y Universidad Autónoma, ¿verdad? Uh-huh. En él vamos a encontrar varios materiales, que es una también una de las recomendaciones, tanto de la parte teórica técnica como de su practicidad, es decir, como si fuese un tutorial.
Perfecto. Ahora sí que el medio está ahí para quienes tal vez deseen profundizar en este tema. Igualmente en el último bloque vamos a recordar estas fuentes. Tal vez también nuestro invitado tenga algunas otras recomendaciones para quienes deseen conocer más sobre pues todo esto que sí es muy complejo, ¿no? Esta parte de la evaluación educativa, desde cómo poder diseñar un reactivo, cuántos, por ejemplo, serían los ideales, que eso ya también lo abordaremos en el siguiente bloque. Continuamos con más aquí en el GIS, nuestro tema de hoy, elaboración de reactivos para la evaluación de los aprendizajes con el maestro Diego Fresán Sánchez, nuestro invitado el día de hoy.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA y Twitter, @DEFA-UAA.
Estamos en el tercer y último bloque del programa. El día de hoy en el GIS estamos platicando sobre la elaboración de reactivos para la evaluación de los aprendizajes con el maestro Diego Fresán Sánchez, jefe de sección de evaluación de los aprendizajes en el Departamento de Evaluación Educativa, que les recuerdo está adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado. Y el día de hoy en este bloque, tercer bloque y último del programa, vamos ahora a abordar los tipos de reactivos que sean adecuados incluir dentro de una prueba de evaluación y también cuántos se pueden aplicar.
Claro que sí, Sara. Aquí la respuesta no tiene que ser cuantitativa, sino cualitativa. ¿Son suficientes para? Es decir, tienes que ocupar los reactivos con respecto a ¿son lo suficientes para poder medir ese atributo que no es, es latente, no es palpable, no es observable, uh-huh. y con ello definirlo, ¿no? Porque a veces pensamos en cerrar ciclos y decir 10, 20, 30, 40, 50, cuando en realidad podemos llegar a la confusión de tratar de cerrar los números y hacer preguntas reiterativas, ¿no? Y que uh-huh. entonces son el acierto seguro o el incorrecto seguro con respecto a contestar sí. una pregunta de similitud, que también se tiene que valorar con respecto a esta prueba. El tiempo, ¿sí? Generalmente uh-huh. los reactivos en aula, vamos a hacerlo rápido con unas pruebas, se llevan 3 minutos por reactivo. Entonces, si tú quisieras poner 30 reactivos que fueran los mínimos suficientes para, serían 90 minutos. Uh-huh. Cuentas en realidad con hora y media para poderlo aplicar en un ambiente controlado, en el aula, y dices, chin, no, ok, uh-huh. hay que reducirlo con respecto a lo que sea posible, porque si no lo que vas a medir es cómo estás funcionando con respecto a la presión, ¿no?, como estudiante, y no el tema en sí mismo. Entonces, la respuesta es que sea lo suficiente para poder medir lo que quieres medir, pero que te den las condiciones lo suficiente para poderlo aplicar en tiempo, en espacio, etcétera.
Sí, inclusive, bueno, pienso, aquí nos estamos enfocando o pensando, ¿no?, en el profesor aplicando pruebas en Exacto. el aula, ¿verdad?, porque uno podría pensar, pues es que también depende, ¿no?, de qué es lo que se va a medir o la situación, ¿no?, por ejemplo, no es lo mismo tal vez aplicar una prueba parcial a al examen de egreso Exacto. o una evaluación ya final, ¿no?, que tal vez comprenda un poquito más, ¿no?, o más reactivos que midan lo que se aprendió en el curso, a Exacto. diferencia del parcial, que era lo que vimos en la unidad 1 o la que vimos nada más en 2, ¿verdad?
Sí, todos los contenidos te van a llevar a eso, ¿no? Sí. A saber cuántos temas fueron, porque es importante poderlos valorar. Si hubo otra forma de valorarlos además de, porque a veces pensamos que un examen, lo reducimos a un examen uh-huh. abierto o de opción múltiple, es la única forma de. Uh-huh. Pero no, hay muchos mecanismos de hacerlo. Entonces, sí, claro. cuando lo ocupamos para la valoración, nos va a funcionar bien si lo tomamos, obviamente, con ese objetivo.
Perfecto. ¿Recomendaciones, consideraciones y sugerencias que puedes brindar a los docentes que nos escuchan para diseñar los reactivos?
Claro que sí. Fíjate que no tienen que ver directamente con cuestiones técnicas, uh-huh. sino con compromiso, ¿sí? No hablo del compromiso que tenga que tener el docente, sino el estudiante y el docente. Uh-huh. ¿En qué sentido? Tú cuando haces un examen, ¿qué es lo que estás valorando del examen? ¿Poder pasar la materia? ¿Poder pasar la unidad? ¿Qué? ¿Sacar un número? Entonces, si nosotros vemos la evaluación como evaluación, es obtener, además de un número, que te puede decir mucho, es en qué estás bien y en qué puedes mejorar. O sea, te da ese camino de decir, chin, en esta unidad saqué 6, sí, pero ese 4 que te faltó, ¿qué te significa? Y que te pueda retroalimentar. Y por la otra parte, en esa visión de compromiso con el docente, es decir, ah, ok, no solamente proporciones ese número, sino es, no tengo tiempo, por ejemplo, de rever los temas, obviamente, poderle dar esas instrucciones y decirle, ah, ok, esta es tu lista de tareas que te faltan para cumplir con ese 100 que se espera de ti, ¿no? Porque van a llegar al mercado laboral y no les van a revisar las calificaciones.
Ah, no.
¿Sabes o no sabes hacer? Entonces, exacto, si tenemos ese compromiso de decir, yo lo tomo para saber en qué estoy fallando y en qué ya estoy dominando, te va a servir para que antes de que tú salgas al mercado laboral, todo eso que te faltó dominar en el momento preciso de la prueba, tengas el tiempo adicional de hacerlo en ese semestre, en esas vacaciones o en tu formación en sí. Entonces, más que nada es ese compromiso para con su propio aprendizaje y la enseñanza,
claro,
de las materias.
Sí, que el estudiante se haya adquirido estos conocimientos, las habilidades, tal vez aptitudes y actitudes, ¿no? Para poder desempeñarse, como bien menciona, ya cuando esté en el campo laboral.
Exacto.
Porque, y sí es cierto, o sea, me acuerdo ya algún compañero de la carrera precisamente decía, al final del día, pues las calificaciones, ¿verdad? Los números es lo de menos. Como dices, no sabes, ¿sabes o no sabes hacerlo?
Exacto. Y a veces nos quedamos con esa idea de que el 8 muestra que puedo pasar bien, ¿no? O el 10 dice, ya soy excelente. Entonces, cuando llegues y digas, oye, ¿sabes utilizar X o cierta herramienta? Ay, saqué 10 en la materia. Pues muy bien, pero ¿sabes o no sabes?
Sí.
Y vas a ver, y ha pasado alrededor de la historia, que ese estudiante que sacó 7 y pasó, es especialista en esa habilidad. Entonces tú dime el número en que se queda. Entonces ese compromiso de decir, esto lo tomo para mi propia formación, no para sacar un número.
¿Sí? Exactamente. Y bueno, antes de despedirnos, fuentes de consulta que puedas sugerir para profundizar en este tema.
Claro que sí. De manera desglosada, ya lo platicamos hace ratito, pero sí les recomiendo el canal que estamos creando. Cada tiempo estamos subiendo nuevo material y siempre está en revisión. Es decir, inclusive el mismo material sobre el mismo tema, si es mejorable, lo empezamos a modificar para que tenga mayor impacto, mayor claridad, mayor profundidad. ¿Sí? Se los repito, es youtube.com/CEA-UAA.
Ok, sea con la S por lo de sección, ¿verdad?
Sección de evaluación de los aprendizajes. Ajá.
Muy bien.
Exactamente.
Además, bueno, tal vez los maestros quieran saber si pueden, en caso de tener dudas, ¿no?, sobre esta elaboración de sus reactivos, si puedan acercarse al departamento, si ofrecen aparte cursos o algún teléfono, algún correo.
Claro que sí. Generalmente se imparten los cursos a través de dos formas. La más común es una aproximación por departamento a hacerlo especial. Se hace la petición con nosotros en evaluación educativa y vemos qué requiere los docentes o el grupo de docentes, porque trabajamos con sus propias pruebas. Entonces, es más fácil encajar en. Y también cada año, cada 2 años más o menos, estamos en la cartera de cursos que brinda el DEF. Y obviamente la puerta abierta, ahí estamos en el edificio académico administrativo, en el piso 8, para poderles atender.
Perfecto. ¿Algún teléfono, correo?
Sí, tenemos una cuenta de correo que va a ser muy reiterativa, es cea@edu.uaa.mx y a la extensión 31313 de nuestra universidad.
Perfecto, Diego, pues no me queda más que agradecerte por habernos acompañado una vez más aquí en el GIS. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y bueno, pues quisimos ahora sí que pues a través de esta emisión poder resolver de manera muy general, ¿no?, pues todas estas inquietudes que puedan tener los docentes a la hora de elaborar sus exámenes, de poder plantear estos reactivos que cuenten con estas características que comentábamos al principio, esta validez, esta confiabilidad e imparcialidad. ¿Algo más que quieras añadir?
Pues darte el agradecimiento por estos espacios y que se pueda vislumbrar o difundir que la evaluación es del y para el aprendizaje.
Perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Diego Fresán Sánchez por acompañarnos en esta ocasión, por supuesto a toda nuestra audiencia por acompañarnos esta media hora en el GIS. Su servidora Sara Mireya Carmona los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.